Bien, buenos días. Voy a orar, Padre, te damos gracias por este día, por ese gran amor que has mostrado para toda la humanidad, Señor, al enviar a tu Hijo a morir por nosotros. No permitas que nos olvidemos que tenemos que estar compartiendo tu Evangelio, Señor. Si a veces no nos da mucha, no alegría, sino nos da temor, Señor, el hacerlo, pero sabemos que tú, en tu gracia, Señor, tú y tu Espíritu Santo nos iluminas. Y gracias por todo lo que has hecho en nuestras vidas, en el nombre de Cristo. Amén. Bien, hoy vamos a ver los versículos de Romanos 14, del 13 al 23. Voy a leerlos para tener el contexto. Dice: por consiguiente, ya no nos juzguemos los unos a los otros, sino más bien decidid esto: no poner obstáculo o piedra de tropiezo al hermano. Yo sé y estoy convencido en el Señor Jesús de que nada es inmundo en sí mismo, pero para el que estima que algo es inmundo, para él lo es. Porque si por causa de la comida tu hermano se entristece, ya no andas conforme al amor. No destruyas con tu comida aquel por quien Cristo murió. Por tanto, no permitas que se hable mal de lo que para vosotros es bueno, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia y paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el que de esta manera sirve a Cristo es aceptable a Dios y aprobado por los hombres. Así que procuremos lo que contribuye a la paz y a la edificación mutua. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. En realidad, todas las cosas son limpias, pero son malas para el hombre que escandaliza a otro al comer. Es mejor no comer carne, ni beber vino, ni hacer nada en que tu hermano tropiece. La fe que tú tienes, tenla conforme a tu propia convicción delante de Dios. Dichoso el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Pero el que duda, si come, se condena, porque no lo hace por fe, y todo lo que no procede de la fe es pecado. Voy a leer nada más unos versículos, si quieren ir ahí, de Colosenses 2. Voy a leer el versículo 16. Por tanto, que nadie se constituya en vuestro juez con respecto a comida o bebida, o en cuanto a día de fiesta o luna nueva, o día de reposo. Y el 20 al 23, si habéis muerto con Cristo a los principios elementales del mundo, o sea, si ya eres un creyente que te identificas con la muerte y la resurrección de Jesucristo, entonces ya moriste a los principios elementales del mundo, porque como si aún vivieras en el mundo, os sometéis a preceptos tales como: no manipules, no gustes, no toques. Todas las cosas se refieren a cosas destinadas a perecer con el uso, según los preceptos y enseñanza de los hombres. Tales cosas tienen de la verdad la apariencia de sabiduría, como muchos piensan a veces, en una religión humana y en la humillación de sí mismo. Entre más me castigo, entre más sufro, voy a agradar al Señor. Y en el trato severo del cuerpo, pero carecen de valor alguno contra los apetitos de la carne. Una más voy a leer en Corintios 9, 22. A los débiles, dice Pablo, me hice débil para ganar a los débiles. A todos me he hecho todo para que por todos los medios salve a algunos. Esta ilustración ya la di alguna vez. Un ciego estaba caminando en la noche con una lámpara encendida, hasta que alguien se le acercó y le dijo: bueno, si estás ciego, ¿para qué traes la lámpara? Bueno, la traigo para que los demás no se tropiecen conmigo. Y es precisamente la enseñanza del día de hoy: no debemos de ser piedra de tropiezo para las demás personas. En su nuevo pacto, ¿verdad?, nuestro Señor Jesucristo ha otorgado una maravillosa libertad a todos los que pertenecen a Él con fe. Aquí hago un paréntesis. ¿Qué es un pacto? Pacto es un convenio. A partir de Cristo estamos en el nuevo pacto. Antes, Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto. El Antiguo Pacto, las gentes estaban bajo la ley. Ahora, en el nuevo pacto, a partir de que viene Cristo, estamos bajo la gracia. Pero a veces nos confundimos. Ok, yo ya estoy bajo la gracia. ¿Ya no tengo que cumplir la ley? Mentira. Cristo mismo dijo, no vine a abrogar la ley, no vine a terminarla, sino vine a cumplirla. Debemos ahora, por agradecimiento y en respuesta al amor de Dios que nos dio sin merecerlo, ahora debemos de cumplir más la ley. No como teníamos ese pensamiento antes de que voy a hacer esto y esto para que Él me vea y esté ganando un peldaño más para llegar al cielo. No, ahora es en respuesta al amor de Dios, quiero, deseo de corazón cumplir más la ley y de hacer más obras, no para ganar la salvación, sino en respuesta a la salvación que Dios me dio sin merecerlo. No nos salvamos por guardar los mandamientos. Guardamos sus mandamientos porque ya somos salvos. Lo más importante ahora en el nuevo pacto es que somos libertados del castigo del pecado, de la muerte espiritual y de la condenación eterna. Pero también en este nuevo pacto los cristianos somos libertados de los obstáculos de la ley ceremonial. ¿Cuáles son esas restricciones que había en el Antiguo Testamento? Cuestiones como la dieta, lavamiento de manos, sacrificios, tradiciones, etcétera, etcétera. Inclusive, como leyó José Luis la otra vez, primera de Timoteo 4:3, hasta prohibiendo casarse. Hasta eso. No estamos ya sujetos a nada de eso. Dios quiere que nos casemos, que tengamos un matrimonio. Dios instituyó el matrimonio. Además, somos libres por completo para disfrutar todas las hermosas dádivas que el Señor nos ha dado, que Dios nos ha concedido por haber aceptado a su Hijo Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. Y no obstante, aunque tenemos permitido disfrutar esa libertad que Dios nos da en Cristo, no estamos obligados a ejercer todas estas libertades que tenemos en nuestro Señor Jesucristo. Cuanto mayor sea nuestro amor y nuestra madurez espiritual, menos importantes serán para nosotros esas libertades, o deberían de ser menos importantes en lo que vamos a ver ahorita. Y debemos de estar dispuestos a renunciar a ellas por la causa del servir al Señor y servir a las demás personas, en especial a los demás creyentes. Nuestro interés debería de centrarse más en aquellos cristianos que Pablo describe como hermanos débiles en la fe. Son hermanos, sí, claro, pero todavía son débiles en la fe, todavía tienen todas esas cosas que quieren seguirlas, de no comer carne o de X o Z, ¿verdad? Porque piensan que con eso van a agradar al Señor. Agradas al Señor simplemente por recibirlo como tu Salvador. Y si ahora vas a hacer cosas, las vas a hacer siempre en respuesta a ese amor que no mereciste. Entonces, nuestro interés debe centrarse en aquellos hermanos débiles, ¿verdad? La decisión del cristiano fuerte, que de veras está fuerte en el Señor, no es si posee esa libertad o no la posee, sino cuál es la mejor manera de ejercer esa libertad o de relegarla en un momento dado. ¿Basado en qué? En la manera en cómo esa decisión que yo tome puede afectar a otras personas, principalmente a los cristianos débiles en la fe. Ahora, no toda la responsabilidad cae sobre los fuertes. También esa responsabilidad es sobre los débiles. Los creyentes fuertes y los débiles tenemos la misma responsabilidad, y también la misma responsabilidad de amarnos unos a otros y tener comunión unos con otros, así como de abstenernos de juzgar a los demás, de juzgar las convicciones de la otra persona que todavía es débil en la fe, sobre cuestiones que el Nuevo Testamento no prohíbe, no condena y no manda. Ahora, cuando por voluntad propia no ejercemos el ejercicio de esa libertad por el bien de otros creyentes, eso agrada a nuestro Señor y fomenta la armonía dentro de la iglesia. Ahora, el Nuevo Testamento establece condiciones sobre el uso de nuestra libertad en Cristo. Esa libertad no debe de utilizarse para justificar maldades o excesos en nuestra vida, como muchos podrían pensar. Pedro dice, actúen como libres, pero no como los que tienen libertad como pretexto para el pecado, sino como siervos de Dios. Primera de Pedro 2:16. Y Pablo, hablando de sí mismo, dice, todas las cosas me son lícitas, pero no me dejaré dominar por ninguna. Todo me es lícito, pero no me voy a dejar dominar por ninguna. Primera de Corintios 6:12. Y más adelante, en la misma carta, Primera de Corintios 10:23, dice Pablo, todo me es lícito, pero no todo edifica. El versículo 13 del día de hoy empieza, por consiguiente, o así que, esto se refiere a lo que viene anteriormente en los versículos del 10 al 12, los voy a leer. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O también tú, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Dios. Porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua alabará a Dios, de modo que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí mismo. Aquí Pablo está recordando a sus lectores y nos está recordando también a nosotros que solo Dios está calificado y tiene la autoridad para juzgarnos a nosotros. A veces se ha malinterpretado eso porque cuando vamos a exhortar a algún hermano, dice, tú no tienes por qué juzgarme. Cuando vamos con algún hermano que tiene algún problema, lo que estamos tratando de hacer es decirle, mira, creo que lo que estás haciendo, este es un pecado, debes de apartarte de él. Es muy diferente a juzgarlo. Aquí se está refiriendo a juzgarlo en cuanto a aquellas cosas que todavía el cristiano débil está todavía llevando a cabo. Tengo que dejar de comer carne, mi mamá nos decía, como católicos, no, hijo, toda la semana no coman carne, no escuchen el radio, esto y el otro. Todas esas cosas son las cosas que ya no deben de estar en nosotros. Pero vamos a ver que aquí a veces tendremos que ceder por algún hermano débil. Entonces, todos vamos a comparecer, todos los hombres, creyentes o no creyentes, vamos a al final de nuestra vida vamos a comparecer ante Dios. ¿En dónde? Los creyentes en el tribunal de Cristo y los no creyentes en el trono blanco. Los creyentes vamos a ir a ser juzgados por el Señor al final, pero no para que en ese momento veamos si nos vamos a condenar o nos vamos a salvar, porque desde el momento en que hicimos la decisión por Cristo somos salvos. Pero sí, el Señor va a ver Alejandro, ¿qué hiciste ya como creyente en tu vida? ¿Qué tantas cosas hiciste para agradarme? Y todas las cosas esas buenas que hagamos, que ojalá y cada vez sean más, van a ser para recibir coronas que vamos a poner a los pies de Cristo. ¿Qué tanto tienes ese deseo de corresponder a Cristo y llenarle de coronas ahí? Va a haber otro juicio, el trono blanco. Ese juicio va a ser para los no creyentes. Ese sí va a ser para condenación. Dios les va a decir, ok, en vida me rechazaste, rechazaste a mi Hijo Jesucristo como tu Salvador, el sacrificio que Él hizo por ti, pensaste que te ibas a salvar porque hiciste muchas obras, porque medio cumpliste los mandamientos, porque no eras tan malo, porque te dirigiste al fulano y fulano de tal. ¿Sabes qué? Eso te va a condenar. El juicio del trono blanco es para la condenación. Hacer juicio es exclusivo de Dios. Es necesario entonces que no pongamos tropiezo u ocasión de caer algún hermano débil. En 1 Corintios 8:9, Pablo da esta advertencia. Mirar que esa libertad vuestra, de los fuertes, los que nos consideremos fuertes, no venga a ser tropezadero de los débiles. Pongamos un ejemplo. Aunque el Nuevo Testamento no prohíbe la ingestión específicamente de bebidas alcohólicas, existen muy buenas razones para que los cristianos nos abstengamos de hacerlo. Una de las más importantes para que los cristianos nos abstenemos de hacerlo, de tomar bebidas alcohólicas, es el efecto perjudicial que tal acto pueda tener sobre un antiguo alcohólico. Efesios 5:18, rápidamente, y no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, sino sed llenos del Espíritu Santo. Proverbios 23, versículos, son varios, 29 al 35. ¿De quién son los ayes, de quién las tristezas, de quién las contiendas, de quién las quejas, de quién las heridas sin causa, de quién los ojos enrojecidos? Aquí ya está hablando de alguien embriagado. De los que se demoran mucho con el vino, de los que van en busca de vinos mezclados. No mires al vino cuando rojea, cuando resplandece en la copa, entra suavemente. Pero al final, como serpiente muerde y como víbora pica, tus ojos verán cosas extrañas y tu corazón proferirá perversidades. Y serás como el que se acuesta en medio del mar o como el que se acuesta en lo alto de un mástil. Y dirás, ¿me hirieron? Pero no me dolió. ¿Me golpearon? No lo sientes, ya estás perdido. Me golpearon, pero no lo sentí. Cuando despierte, volveré a buscar más. El hecho de que bebamos alcohol, así sea, con moderación, podría convertirse en piedra de tropiezo para el hermano débil. E incluso llevarlo a rescindir en su vieja adicción. Y esto se aplica también a cualquier actividad o práctica que no sea pecaminosa en sí mismo, ¿verdad? Un artículo que vi relatado en la revista The Sunday School Times relató lo que pasó cuando un ministro liberal, uno de estos ministros modernistas, había hablado en su predicación del día de hoy de la moderación al tomar, en lugar de haber hablado de la abstinencia total. Al final de su sermón, un hombre anciano se puso de pie y describió cómo un joven al que él conocía, que ya había dejado el alcohol, que se había apartado ya por un buen tiempo, él había cedido a la invitación de este ministro de poder tomar solamente una copita. Él estaba seguro de que un pastor no me va a dar un mal consejo, segurísimo. Como resultado de eso, ese joven cayó en el alcoholismo y llegó a ser un borracho empedernido. Ese joven, dice el anciano, era mi hijo. Y el ministro que le dio ese mal consejo es a la persona que acaban de oír ahorita en su mensaje. Esto es bien efectivo. Hay una estrecha relación entre la embriaguez y la inmoralidad. Ya embriagados hay inmoralidad, hay pleitos, hay excesos. No puede haber una buena relación definitivamente. Entonces, no es bueno embriagarse. El creyente que anda en su libertad y no está dispuesto a restringirla voluntariamente en Cristo Jesús, puede hacer que uno, como leímos aquí, se pierda aquel por quien Cristo murió. Aquí hay un problema que afecta a la doctrina de la seguridad del creyente. Hay una palabra aquí, apujimi, del griego, no sé mucho griego, pero lo investigué, no sé nada más bien, quiere decir destruir, y es la que se traduce como hacer que alguien se pierda. Y la idea aquí no es de extinción eterna o de pérdida de la salvación, no de la existencia, sino del bienestar de la persona. Y este término se emplea con frecuencia en el Nuevo Testamento para indicar la condenación eterna, y se aplica solamente a los incrédulos. Lucas 13:3, os digo, dice palabras de Cristo, os digo que no, al contrario, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Palabras de Cristo. ¿De qué te debes de arrepentir? Obviamente de los pecados, pero hay una cosa más importante: arrepentirte de haber negado a nuestro Señor Jesucristo. Ahora, en este contexto de lo que estamos viendo el día de hoy, hacer que se pierda aquel por quien Cristo murió no equivale a ocasionar su condenación eterna, sino a desgastar gravemente su crecimiento espiritual, a caer en una ruina espiritual. A lo mejor es alguien que no ha confesado plenamente o piensa que es un creyente, pero no ha hecho esa decisión verdadera. Está luchando, está viniendo, está todo, pero a lo mejor eso puede ocasionarle una ruina y volverse un apóstata. apostatar de una fe que nunca tuvo, porque nunca vas a perder la salvación, que quede claro. No hay un apóstata que haya dicho, apostató de la fe siendo creyente. Si eres creyente, vas a ser creyente para toda la vida y tu salvación está asegurada. Entonces, no equivale a ocasionar su condenación eterna, sino a desgastar gravemente su crecimiento espiritual, caer en una ruina espiritual. Cuando Jesús dijo ahí en Mateo 18, no vayan ahí, así no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeños. ¿A qué se refería nuestro Señor Jesucristo ahí mismo en el versículo 3? ¿Verdad? Dice, porque son aquellos que os volvéis y os hacéis como niños. Y el mismo versículo de ahí, el 6, dice, y que creen en mí. Jesús no estaba manifestando su preocupación por una posible pérdida de la salvación eterna de estas personas, sino la pérdida de su bienestar espiritual, que sin ser una pérdida eterna, considera un perjuicio que el Señor considera en extremo grave. Y aún manifestar desprecio a uno de estos pequeños, ¿verdad?, por quienes Cristo murió, es una gran ofensa para Dios. Muchos enseñan que Cristo sacrificó su vida solo en favor de los elegidos, que se acercan a Él desde luego por fe. Pero el Nuevo Testamento está repleto de declaraciones que enseñan que Él vino a morir, a dar su vida por todo el mundo. Él vino, su sacrificio fue suficiente para salvar los pecados de toda la humanidad, obviamente, si aceptas a Jesucristo, si aceptas el regalo. Juan el Bautista proclamó, en cuanto a Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Juan 1:29. Juan 3:16, muy conocido, de tal manera, amó Dios a quién, al mundo, que dio a su Hijo unigénito. Definitivamente, Cristo vino a dar su vida por todo el mundo, que lo acepta por fe. Ahora, si tú en verdad tomaste una decisión verdadera por Cristo, ya no lo engañamos, Él lo sabe, si de veras eres un creyente, ¿verdad?, la salvación nunca, nunca la vas a perder, como algunos enseñan equivocadamente. Juan 10:27 al 30 dice, Cristo, mis ovejas oyen mi voz, aquí está, y yo las conozco, a Él no lo engañamos, y yo les doy vida eterna y jamás perecerán y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos. Una identificación de los muchos versículos que se identifica Jesucristo con el Padre. Lo que puede pasar es que si tú, siendo un verdadero creyente, ¿verdad?, te descarrías, ¿verdad?, no vas a perder tu salvación, pero sí puede ser disciplinado, como dice Hebreos 12:6, Dios al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. En Proverbios algo muy similar, 3:12, pero acuérdense también, ¿se acuerdan de Hechos 5 de Ananías y Zafira, que por haber blasfemado contra el Espíritu Santo, inclusive fueron disciplinados hasta con la muerte? Como ya se mencionó, muchos creyentes se sentían incapaces de comer carne que hubiera sido utilizada en un ritual pagano. La situación era la siguiente: un cristiano fuerte y un cristiano débil salían a comer, iban a comer a la casa de un gentil incrédulo. Si el anfitrión mencionase que la carne que iban a comer había sido utilizada en un sacrificio pagano, el creyente débil se sentiría mal y le diría al creyente fuerte que no iba a comer de esa carne. Por amor a su hermano débil, el hermano fuerte también debería de rehusarse a comer esa carne. Entendiendo esto, es mejor ofender a un incrédulo que ofender a un hermano en la fe. Jesús dijo, nada es inmundo más que para el que para él es inmundo, entonces lo es. Lo vimos aquí en el versículo 14, dice, yo sé y estoy convencido en el Señor Jesús de que nada es inmundo en sí mismo, pero el que estima que algo es inmundo, para él lo es. Vamos a Hechos 10, 9. Ya muchos hemos oído esto. Dice, al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea a orar como a la hora sexta. Tuvo hambre y deseaba comer, pero mientras le preparaban algo de comer, le sobrevino un éxtasis. Y vio el cielo abierto y un objeto semejante a un gran lienzo que descendía bajado de la tierra por las cuatro puntas. Había en él toda clase de cuadrúpedos y reptiles de la tierra y aves del cielo. Y oyó una voz, «Levántate, Pedro, mata y come». Mas Pedro dijo, «De ninguna manera, Señor, porque yo jamás he comido nada impuro o inmundo». De nuevo, por segunda vez, llegó a él una voz, «Lo que Dios ha limpiado, no lo llames tú impuro». Y esto sucedió tres veces e inmediatamente el lienzo fue recogido al cielo. Nada es inmundo, pero para el que considera que algo es inmundo, para él lo es. Ahí depende ya de tu conciencia. Debemos, los cristianos fuertes, estar dispuestos en cualquier momento a suspender el ejercicio de nuestra libertad si eso pudiera ocasionar un daño espiritual a un creyente débil o ser incluso una ofensa para un incrédulo. Pero si está las dos alternativas, es mejor ofender al incrédulo que ofender al hermano en Cristo. Es más importante demostrar nuestro amor que demostrar nuestra libertad en Cristo. Termino ya nada más con un versículo de Proverbios 16, 25. Dice, hay camino que al hombre le parece derecho, pero al final es camino de muerte. Entonces, así de sencillo, ya nosotros ya no estamos limitados a muchas cosas de las que estaban antes. Muchas cosas, ya no estamos nosotros limitados. Pero si un hermano está teniendo problemas con eso y tú lo atacas y tú lo juzgas, estás mal, apóyalo. Y piensa que a final de cuentas ese hermano lo que necesita, algo de los que nos decía, no precisamente, pero Luis hoy, ¿verdad? Con esa persona, sí tiene el concepto de la salvación. Quizás nada más falta dirigirla. Ya esas cosas ya no van. Ese rosario que dice estrella de la mañana, ruega por nosotros, puerta del cielo. Pero así éramos todos nosotros. De veras, hay que orar por esas personas, y más cuando ya como se topó Luis con esa persona, y me da mucho gusto por Luis de aprovechar esos momentos, pues a lo mejor en otra ocasión hablarle, mire señora, nada de esto es bueno, repeticiones, como dice allí en Mateo 6, no uséis repeticiones sin sentido, como los gentiles que creen que por su palabrería van a ser. Empezarle a dar versículos. Cuando estamos hablando con un católico y está pensando que para tomar, como decía hoy, se decía hoy la hostia, tengo antes que confesarme, pues ¿qué dice Hebreos? Hebreos 10, 11, 12. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero él, habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecados, ahora está sentado a la diestra de Dios. Cristo ya hizo el último sacrificio, todo está consumado, dijo sus últimas palabras. Ya no tienes que hacer sacrificios, ahora lo que tienes que hacer es agradecerle a Dios. Quizá tratando de cumplir más los mandamientos, quizá tratando de hacer más obras, pero obras buenas, obras que sean en respuesta al amor que Dios te dio sin merecerlo, porque nadie lo merecíamos. Padre, te damos gracias por tu hermosa palabra, Señor, y gracias por esto que nos ayuda a pensar en que tenemos que tener amor y compasión también por aquellos hermanos que son débiles en la fe, y qué mejor que podamos guiarlos con tu hermosa palabra, Señor, y tratar de ser ejemplo para ellos. Gracias por lo que has hecho en nuestras vidas, Señor, que es demasiado. En nombre de Cristo, amén. Amén.